cuando Moshe Rabenu estaba en problemas de angustia por la carga que tenía sobre sus hombros espiritual, el Eterno le dice: yo voy a tomar del espíritu que está sobre ti y voy a repartir ese espíritu sobre 70 personas. Y buscaron 70 varones que eran reconocidos como responsables en el pueblo. Y el Eterno bajó en la nube y tomó del espíritu que estaba sobre Moshe Rabenu y lo repartió sobre esos 70. Resulta que había 68 personas que habían venido al tabernáculo en ese momento. Y dos personas no habían venido y estaban en la lista de las personas apuntadas para recibir la unción y compartir la carga espiritual que Moshe Rabenu había llevado solo. Y es un asunto importante que cuando el Espíritu viene sobre nosotros, una de las cosas que hace es que nos pone carga. En Números capítulo 11 podemos leer sobre esto. Versículo 26 dice: pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Según la tradición, la profecía que estaban dando fue sobre la guerra de Gog y Magog. Y un joven corrió y avisó a Moshe diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Yehoshua, hijo de Nun, ayudante de Moshe desde su juventud, y dijo: Moshe, señor mío, deténlos. Pero Moshe le dijo: ¿tienes celo por causa mía? Aquí se tradujo en la versión de las Américas: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. ¿Qué versión tienes tú? ¿Alguno que no diga ojalá? Todos dicen ojalá. ¿Sabes de dónde viene ojalá? ¿En español? Viene de Alá, si Alá quiere. ¿Sabes que tu Biblia está contaminada con el Islam? Nuestro idioma está contaminado. No hay forma de salir de eso. Hasta que venga Mashiach y restaure el hebreo en el mundo, tenemos que aguantar esas cosas. Si Alá quiere, ¿no? ¿Qué tiene Moshe Rabenu que ver con Alá? Ahora, en la versión textual me han regalado una Biblia textual y la estoy conociendo un poco y me gusta cada vez más y la recomiendo. ¿La tienes ahí? Esta traduce bien. Dice así: 11:29. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? ¿Quién diera que todo el pueblo de Hashem fuera profeta y que Hashem pusiera su espíritu sobre ellos? Esa es la traducción literal del hebreo. El hebreo dice, mi yiten, ¿quién dará? Y es una oración fantástica. No está diciendo ojalá, Moshe Rabenu, está haciendo aquí una proclamación sobre Mashiach. Está diciendo, ¿dónde está la persona que pueda traer el Espíritu a todo el pueblo de Israel? Esa es la oración de Moshe Rabenu. ¿Quién diera? ¿Sabes quién es? Su nombre es Yeshua. Él tiene esa capacidad y va a traer el Espíritu otra vez al pueblo de Israel, como era en un tiempo cuando todos eran profetas en tiempo de Yeshua. Más o menos tenían un nivel de profecía en el pueblo de Israel. Eso se perdió en la historia. Y todavía estamos lamentándonos porque no hemos podido recuperar el espíritu profético en el pueblo de Israel. Es uno de nuestros sueños de poder retomar eso. Hay rabinos en Israel que están clamando al cielo, pidiendo, y hay uno que se fue y estaba ayunando mucho tiempo porque quería obtener profecía de nuevo, Nebuá. Porque el tiempo de los profetas se acabó y ahora estamos con la lógica, con el razonamiento. Estamos intentando de entender la Torá y explicar la Torá de forma lógica. Y eso está bien, pero no es suficiente. Necesitamos Nebuá, necesitamos profecía, necesitamos Ruach HaKodesh. Y el pueblo de Israel está deseando poder entrar en esa dimensión otra vez. Y Moshe Rabenu dijo, ¿quién? ¿Quién lo hará? ¿Tú lo conoces? Yo también. Lo grande, lo grande, lo grande, lo grande es que no solamente el pueblo de Israel puede recibir el Espíritu a través de Mashiach, sino también los gentiles. Y los judíos cuando vieron eso en Hechos de los Apóstoles, el escrito que tenemos llamado Hechos de los Apóstoles, cuando los judíos vieron que el Espíritu fue dado a los gentiles, dijeron, ¿qué es eso que también el Espíritu es dado a los gentiles? ¿A los no judíos? ¿Ellos pueden también hablar en lenguas como nosotros? ¿Pueden profetizar como nosotros? ¿Qué es eso? ¿Será algo grande que Mashiach está dando también cosas que pertenecen a Israel a los gentiles? ¿Quién diera que todo el pueblo fuera profeta? Estamos en una tensión entre lo cumplido o lo terminado y una obra ya hecha y hasta que se manifieste completamente aquí en este mundo. Potencialmente tenemos todo, pero no hemos podido alcanzar la plenitud todavía. Estamos en esa tensión. El Espíritu fue dado. Yeshua fue glorificado. Está escrito que el Espíritu no había sido dado todavía. De esa manera, hay que entenderlo así, porque antes, por supuesto, había Espíritu. Pero de esa manera, el Espíritu no había sido dado porque Yeshua no había sido todavía glorificado. Eso está en Juan 7. Pero después de ser glorificado, Yeshua, después de la resurrección, El Espíritu le fue dado desde lo más alto. Él fue ungido como sacerdote celestial, como Aarón a Cohen. El Espíritu vino sobre su cabeza, bajó por su barba, por sus vestiduras, y bajó hasta la tierra, hasta el templo terrenal que estaba debajo del templo celestial. Y ahí estaban los discípulos de Yeshua, los que estaban inscritos en la lista de los que iban a ser sacerdotes según el orden de Malquisedec, y ellos recibían esa unción, ese poder, ese espíritu, ese óleo que venía desde el cielo, y todos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Fueron ungidos con el óleo del cielo para servir en el tabernáculo celestial, juntamente con el sumo sacerdote Yeshua. Tú tienes que asimilar, porque son cosas espirituales, no tanto mentales. Aquí hay impacto espiritual. Abre tu corazón y recibe. Y Hashem te va a ir enseñando cosas poco a poco. Que no lo voy a hacer yo, porque no es mi tarea hoy. Mi tarea es impactar tu espíritu para que Hashem haga una obra profunda en tu interior. Y tú vas a seguir con eso. Buscar. Y el que busca, haya. Bendito sea el Eterno. Moshe Rabbeinu quería que todo el pueblo fuera profeta. Yehoshua dijo, no, no, ¿cómo van a profetizar ahí en el campamento? Que no han venido, no han sido disciplinados. No venían cuando los llamaste. Unos rebeldes ahí. ¿Sabes que los rebeldes también pueden recibir el Espíritu? Eso es lo que quería Moshe Rabbeinu. Porque el hecho de que recibas el Espíritu no es una aprobación que estés bien. Es una ayuda para que salgas donde estás, para que llegues a la plenitud. El hecho de que el Espíritu vino con Moshe Rabbeinu a Egipto no significa que él aprobaba la conducta del pueblo en Egipto. Quería sacar al pueblo de ahí. Los milagros que él hacía fue para sacar al pueblo de ahí, no para decir que estáis bien aquí en Egipto. No te quedes donde estás, sal donde estás, de donde estás, a la plenitud. Y si recibes ahí, no significa que todo está bien. Es porque Dios tiene misericordia, tiene compasión y tiene amor y quiere llevarte desde el punto A hasta el punto B. Y luego al punto C. Y luego al punto Gimel. ¿Quién diera que todos fueran profetas? Ayer hicimos una pregunta clave para saber quién pertenece al cuerpo de Mashiach. Y la clave para saber quién pertenece al cuerpo de Mashiach, quién pertenece a los escogidos que han recibido la gracia de Dios para ser sus hijos. ¿Quiénes son? Son los que tienen el Espíritu del Mesías. Es la diferencia. El que no tiene el Espíritu de Mashiach no es de él, Romanos 8. El que tiene el Espíritu de Mashiach pertenece al Mesías. Y es parte del cuerpo del Mesías. Y es mi hermano y mi hermana. Todos los que tienen el Espíritu de Mashiach son mis hermanos espirituales. En esa dimensión. No importa si es judío o es no judío, porque el Espíritu también fue dado a los no judíos. Y aquí tenemos un secreto sumamente grande. Y el Rabí Shaul está diciendo, el secreto de Dios, el misterio de Dios, el secreto de Dios es Mashiach entre los gentiles. Mashiach, por un lado, es un secreto de Dios. ¿Sabes que el Eterno escondió a Mashiach el primer día de la creación? El Midrash cuenta que cuando el Eterno creó la luz la primera vez, el primer día, a Satán le dice, ¿qué es esa luz? Esa es, y él la escondió debajo de su trono, el Eterno. No me acuerdo exactamente de los detalles, quizás tú que te acuerdas más de ese Midrash, que tú eres la biblioteca de aquí. Bueno, a Satán le dijo, ¿qué es esa luz que creaste pero escondiste debajo de tu trono? Y dice, ese es aquel que un día te aplastará. Esa luz que será revelada y te aplastará. Entonces, el primer día cuando el Eterno creó la luz, sea la luz, esa luz se escondió porque luego vino el sol, ¿verdad? Entonces, esa luz es Mashiach. Eso es un fundamento en el judaísmo. El secreto de Dios es el Mesías. Y Él no lo revela a cualquiera. Y si tú has tenido una revelación de quién es el Mesías, eres dichoso y bendito. Nunca pierdas esa revelación. Nunca la escondas. Guárdala en tu corazón, porque esa revelación te lleva a la vida eterna. El Eterno no revela su secreto a todo el mundo. Y si tú has tenido la revelación, dale gracias todos los días por eso. Amén, amén. Yo todos los días le doy gracias al Eterno por saber que hubo uno que llevó mi pecado y murió en mi lugar, para que yo tenga el perdón de mis pecados a través y a base de su muerte y resurrección. Todos los días le doy gracias por Yeshua que murió por mí. Hazlo tú también, y sé que lo estás haciendo. Gracias porque Yeshua murió por mí, para quitar mi culpa, para darme justicia regalada, derecho de estar delante del Padre y el derecho de recibir el Espíritu. Recibir el Espíritu, tanto judío como no judío. Porque dice el profeta, poca cosa es que tú seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob. También te haré luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. La tarea de Mashiach no es solamente restaurar las 12 tribus de Israel, es ser luz para las naciones, para que la salvación llegue hasta los confines de la tierra. Es la tarea del Mashiach. Eso dice Isaías 49, creo, por ahí. No hace falta que lo busque. Entonces, el Mesías no fue dado solamente al pueblo judío. El Mesías también fue dado para las naciones. Aquí hablamos de Yosef alguna vez. ¿Verdad que hablamos de Yosef que fue vendido por los hermanos? Que la Torá revela perfectamente de antemano todo lo que iba a pasar con el Mesías, con Yeshua. Porque Yosef es una figura, un prototipo del Mesías sufriente, que fue rechazado por sus hermanos, fue vendido a los gentiles, fue transformado en un egipcio en todos los aspectos físicos, hablaba egipcio, se vestía como egipcio, lucía como el faraón, y como tal llegó a ser el salvador del mundo. Y nadie sabía que venía de ahí. Y le llamaban Tzafnat Paneah. Y los hermanos no le reconocían. Y él trataba mal a sus hermanos. Y ellos decían que estaba muerto. Israel dijo que él estaba muerto. Todo lo que está pasando con Yeshua, la Torá lo reveló de antemano. Ahí la Torá muestra que el Mesías no fue solamente para salvar la vida de los hermanos. Él fue levantado en Egipto, no solamente para dar de comer a los hijos de Jacob, sino a todo el mundo. La salvación tiene que llegar al mundo entero. Y no solamente salvación de la muerte ahora, sino la muerte eterna. Todo es figura de algo más profundo, más poderoso, más grande. Bendito sea Hashem por lo que nos ha revelado estas cosas. La historia de Yosef es para mí la revelación más poderosa del Mesías. Porque lo dijo todo lo que iba a pasar y lo vemos en la historia. Todo eso ha pasado. Y la segunda venida de los hermanos, él se reveló a ellos. En el segundo encuentro se reveló. En el primer encuentro no le reconocieron, pero en el segundo sí. Y así va a ser. La Torá dice muchas veces que el Mesías va a venir dos veces. ¿Te acuerdas de Moshe Rabenu, el que lo leímos la semana pasada? Que dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Échala en la tierra. ¿Qué pasó? Se transformó en una gran serpiente. Tanín, en hebreo. Eso es casi cocodrilo. Aquí dijeron que hay cocodrilos aquí en la República Dominicana, que trajeron de fuera, ¿no? Unos chiquititos así. Imagínate la vara de Aarón, de Moshe Rabenu. Se convirtió en un cocodrilo. Claro, con razón huyó de él. Dice que Moshe Rabenu huyó de la serpiente. ¿Qué hubieras hecho tú? Y Hashem me dice, agárralo por la cola. Ya. Y se convirtió vara en su mano. ¿Qué es eso? Los rabinos discuten, pero ¿qué señal es esa? ¿Qué significa? Y no dan explicaciones, no tienen explicaciones. Y yo digo, pero qué fácil. ¿Es Mashiach? Como no ves Mashiach, no lo entiendes. ¿Qué es eso de Mashiach? Bueno, en la mano de Hashem, porque Hashem creó el mundo por Mashiach, lo tiró, se convirtió en serpiente, llevó nuestros pecados y fue colgado como la serpiente en el desierto. Y a través de esa muerte llegó a ser una vara otra vez y ahora está gobernando en los cielos. ¡Es Mashiach! ¡Qué fácil! El que tiene la luz, el que tiene la revelación, puede dar gracias al Eterno porque nos ha dado la gracia de entender estas cosas. Amén. Otra cosa, ¿qué fue la segunda señal de Moshe Rabenu? Puso la mano aquí en el seno. El Hijo del Hombre que está en el seno del Padre. Lo sacó, ¿qué pasó? Leproso. El Mesías en el judaísmo se llama el leproso. ¿Lo sabías? El leproso. Y dice, ponla otra vez. Otra vez para al seno del Padre. ¿Eh? ¿Qué pasó? Leproso, volvió al Padre, salió otra vez y estaba sana. La segunda vez no lo vamos a ver con pecado. La primera vez estaba lleno de pecado, el tuyo y el mío. Pero la segunda vez va a venir con justicia y de otra forma para reinar. ¡Mashiach otra vez! ¡Todo es Mashiach! Lee la Torá con el filtro Mashiach en tus ojos. Y lo vas a ver por todas partes. A ver si entramos en Efesios. Baruch Hashem. Rabbi Shaul dice, yo he recibido revelación sobre el secreto de Hashem, que es el Mesías. Y lo escribe estando en la cárcel. Lo escribe brevemente con pocas palabras, pero tan cargadas de información y de revelación. La carta a los Efesios es un relato, es un registro de una revelación que el Eterno ha dado a ese Shaliach, ese apóstol, ese emisario, Rabí Shaul. Apóstol Pablo, cuando él vio al resucitado en luz, se cayó al suelo y oyó una voz: Shaul, Shaul, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? Entra en la casa, en la ciudad y en la casa tal, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y más adelante se reveló otra vez en el templo en Jerusalén. Mashiach se reveló en el templo de Jerusalén a Rabí Shaul. Y dice, aquí no te van a recibir, vete a los gentiles. Perdón. Yo te enviaré lejos. Porque tienes que enseñar a los gentiles a arrepentirse de sus pecados y recibir la herencia de los santos en Mashiach. La única forma para que el gentil pueda recibir la salvación que Dios dio a Israel es a través del Mesías. No hay otra forma. El Mesías es el puente para que cualquier persona pueda ser salva y entrar en la conexión espiritual con el Israel de Dios que está en los cielos. Rabí Shaul encontró mucha revelación en la resurrección de Yeshua cuando lo vio resucitado, lo vio glorificado, sabía que está en el mundo Aleph, está en el mundo Atzilut, está ahí junto a HaKadosh Baruj Hu. Y esa fue la base de 14 años de estudios. Tuvo que revisar toda su teología, se fue a Arabia a estudiar. ¿Sabe lo que hay en Arabia? El monte Sinai. Donde fue dada la Torá. Ahí estaba Rabí Shaul estudiando, buscando entender las profundidades de esta revelación que había tenido. Y Hashem le revela y revela, le muestra que los gentiles son parte de la herencia que Dios dio a Israel. Y ese es el secreto, la segunda parte del secreto. Primero, Mashiach es un secreto. Segundo, los gentiles tienen parte en Mashiach y en Israel, y eso sí que es un secreto. Y es difícil de entender y es difícil de torcer también. porque se ha torcido durante muchos años, casi 2000 años, esa verdad. Bueno, que Hashem nos ayude a rectificar las cosas que se iban torciendo. Vamos a ver en la carta a los Efesios. ¿Estás conmigo? Pablo, un apóstol, un shaliach de Yeshua, el Mesías, por voluntad de Dios. Aquí tú ves que Yeshua no es Dios, ¿verdad? Shaliach de Yeshua, el Mesías, por voluntad de Dios. A los santos y fieles en Yeshua HaMashiach. Gracia, paz y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y de Adón Yeshua HaMashiach. Esa es la versión Biblia textual un poquito revisada. Lo hago instantáneamente. No creas que está escrito así aquí. Pero tú me entiendes. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que nos bendijo en los cielos. Ahí en la Reina Valera es un poco diferente, ¿verdad? Bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Así dice ahí, ¿verdad? Ahora, esto es bien interesante. ¿Dónde está la bendición nuestra? Está en los cielos. Nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Y esta es la clave para entender la enseñanza de Rabí Shaul. Porque a través de recibir el Espíritu de Mashiach, tú has sido conectado y colocado en el cielo. Tú estás ahora mismo, si tienes el Espíritu de Mashiach, estás ahora mismo en el cielo. ¿Qué cielo? Atzilut, el más alto. ¿Dónde? ¿Dónde está Mashiach? Tú estás dentro de él, eres parte del cuerpo de Mashiach. Son verdades difíciles para entender para la mente, pero son realidades espirituales, son realidades. Y conforme nosotros vayamos viviendo esto, la República Dominicana no va a ser la misma. Tendremos poder para cambiar todo lo que nos rodea. Nosotros primero y las personas que nos rodean, segundo. Tercero, nuestros enemigos. Baruch Hashem. Hay tanto potencial en estas bendiciones que han sido colocadas en Mashiach y son tuyas. Que necesitamos revelación para sacar y sacar con gozo de las fuentes de salvación, como está escrito. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de salvación. Versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Parece ser que el Rabí Shaul está hablando aquí de los judíos, porque lo vemos más adelante en el capítulo. Primero habla de nosotros, que son los judíos, y después habla de vosotros, que son los no judíos. Lo verás cuando veas el contexto. Supongamos que ahora está hablando de los judíos. Entonces se convierte esta primera parte en sumamente interesante. Nos bendijo a los judíos en el Mesías con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió a los judíos en él, en el Mesías, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre. Redención significa liberación de la muerte Redención es una palabra sumamente poderosa. Habla de la resurrección de los muertos, de la liberación del Yetzer Hará. Redención es cuando Mashiach viene a la tierra y nos libere de todo pecado, toda la inclinación al mal, toda carne, y transforme nuestros cuerpos en inmortales. Seremos parte de la resurrección y seremos seres inmortales. Es la redención que fue dada, prometida para Israel. Y como hemos dicho antes, también estas promesas han sido enviadas a los gentiles. Bendito sea Hashem por eso. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los judíos, los que primeramente esperábamos en el Mesías. Este texto nos da a entender que se habla de los judíos aquí. Nosotros, los que primeramente esperábamos al Mesías, somos los judíos. Y luego sigue diciendo, en él también vosotros, los no judíos, habiendo oído la palabra de la verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, con la Ruach HaKodesh prometido. Vosotros, los gentiles, recibisteis también el Espíritu. ¡Qué maravilla! ¿Será posible que un gentil pueda hablar en lenguas? ¿Será posible que un gentil pueda profetizar? Eso es para Israel, no es para los gentiles. Hechos de los Apóstoles. Míralo. No estoy inventando nada nuevo, estoy diciendo lo que decían en Hechos de los Apóstoles. Ahora hay gente que dice, ¿pero será que los judíos tengan el Espíritu? Es que es al revés. ¿Será que los gentiles pueden tener el Espíritu? Hay un dirigente de una yeshiva en Jerusalén, el principal de la yeshiva, Rosh HaYeshiva, que tiene un don para discernir la sangre de Nidá, de una mujer. Si es sangre de Nidá o sangre que no es Nidá. Él ve una sangre y puede decir si es sangre de Nidá. Hay que explicar un poquito. Sabéis que las relaciones entre esposo y esposa están prohibidas durante el tiempo de la menstruación. Y fuera del tiempo de la menstruación puede haber sangre o algo que se parezca a sangre. En el caso de que sea sangre, las relaciones son prohibidas entre judíos, entre un judío y su esposa. Entonces, a veces no saben bien si esto es motivo de prohibición o se puede tener relaciones. Entonces acuden a ese rabino con un pañuelo y él ve la sangre, él ve la mancha y él puede saber qué tipo de sangre es para ayudar a las parejas a vivir en santidad en Jerusalén. Y los alumnos de la yeshiva decían, vamos a hacerle una broma al rabino. Y venían con un paño con sangre que habían sacado de la pierna de uno de los alumnos porque estaba sangrando. Y venían con esa sangre y le decían, y dice, es sangre de una pierna de hombre. Y ellos le preguntaron, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, cuando yo veo esas manchas, cualquier mancha que venga, la Shejiná viene sobre mí, así habla. Así dice, la Shejiná viene sobre mí y me muestra qué tipo de sangre es, pero esta vez no vino la Shejiná sobre mí, y entonces por lógica deducí que era de la pierna de un ser humano. ¿Será que el Espíritu puede también estar sobre los gentiles? Fuisteis sellados con la Ruach HaKodesh. ¿Cuándo? Cuando oísteis el mensaje de la muerte de un judío que no solamente murió por los judíos, sino por los gentiles también. Que su muerte redime, perdona, limpia, restaura, te quita los pecados. Y cuando tú creíste en ese mensaje, fuiste sellado con el Espíritu. Cuando supiste que Él no solamente murió, sino que el Eterno en su poder lo levantó al tercer día y le dio vida y le levantó hasta lo sumo y le puso sobre todas las cosas. Y tú creíste en eso, fuiste sellado con el Espíritu. Ese sello es fuerte. ¿Dónde está? En tu frente. Está sellado. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Esta es mía. Para hablar también en femenino. Pero sabes una cosa, en el mundo espiritual no hay hombre y mujer. No hay diferencia. Es en este mundo que hay bet, todo es división. Pero en el mundo de los cielos es todo uno, todo ejad, todo alef. Fuisteis sellados. El Espíritu es arras de nuestra herencia. Arras, ¿qué es arras? Arras significa que es un primer pago. Se puede entender como primer pago. También se puede entender como una señal de que va a venir más después. Se habla así cuando vas a comprar un carro, ¿no? Pones una señal. ¿Cuánto es? 500.000, ¿no? De señal. ¿Cuánto se paga al contado? Inicial, el pago inicial. El Espíritu que recibiste es el pago inicial. O sea, que tú no tienes nada. Tú tienes poquito. Pero lo que tienes es más de lo que piensas. Arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Palabras tremendas aquí que no hay posibilidad de profundizar en cada una. En este momento. Ahora, por esto, dice Rabí Shaul, yo también, habiendo oído de vuestra fe en Adón Yeshua y del amor, ¿qué dice aquí? Para con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Sabes que la Iglesia Católica no existía cuando Pablo escribió? Cuando tú oyes la palabra santos, a lo mejor por vivir en un país católico, tu mente piensa en una cosa que no tiene nada que ver con lo que Rabí Shaul escribió. Los santos son los apartados por Dios para ser su posesión específica. Es un grupo de personas que han sido apartadas para ser su posesión específica. El pueblo judío es un pueblo santo. Vosotros seréis santos porque yo soy santo. Ahora, esa obra también se extendió fuera de Israel para producir santos entre los gentiles. Los santos son los que han sido apartados para Dios. Santo tiene, kadosh, tiene dos vertientes, uno que se aparta de algo y se aparta para algo, es decir, una separación. El que ha sido santificado, el que ha sido proclamado santo por el Eterno es el que se ha separado del pecado del espíritu de este mundo y está dedicado a vivir para el Eterno y su reino. Los que han sido introducidos en el reino de la luz para servir a Hashem y su Mashiach, ellos son santos. Entre las naciones. Y eso es algo poderoso que el Rabí Shaul, judío ortodoxo, y sigue siendo toda su vida un judío ortodoxo, está llamando a los no judíos santos. Eso es algo sumamente peculiar, porque eso no... Un judío que diga que un gentil sea santo, ¿cómo va a ser santo? Son todos contaminados. Así piensan muchos judíos de los gentiles. Muchos judíos, la mayor parte, los que practican el judaísmo, no pueden comer juntamente con gentiles. Ahora Hashem hace una obra grande entre los gentiles y aparta y santifica y separa y purifica y de ellos hace un pueblo que es llamado por su nombre. Por supuesto, ese pueblo tiene que aprender las leyes de la casa también, a vivir en santidad y a ver qué aplica sobre ellos para que puedan vivir según la santidad que ellos han recibido. Dice aquí, tenéis amor para con todos los santos. Podríamos decir también que los santos son los que pertenecen al cuerpo de Mashiach. Los santos son los que tienen el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el espíritu de santidad aquí? Levanta tu mano. ¿Recibiste el Espíritu? ¿Cuándo creíste? ¿Recibiste? Y tú puedes dar testimonio en tu corazón. Algo pasó dentro de mí. Soy diferente. Nací de nuevo. Tengo testimonio en mi interior de que soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Si tienes el testimonio en tu corazón de que eres hijo o hija de Dios, tienes el Espíritu, porque el Espíritu es el que da testimonio. Si no tienes testimonio en tu corazón de que eres hijo o hija de Dios, si no estás seguro del todo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y que nadie se engañe aquí, porque aquí no se trata de saber las cosas con la cabeza. Aquí se trata de realidades vividas, experimentadas. Yo sé que nací de nuevo. ¿Por qué? Porque tengo testimonio en mi corazón. Mi corazón dice que soy del Mesías. Soy del Dios de Israel. Le pertenezco. Soy suyo, soy su hija. Tengo ahí un... Yo puedo decir, Abba, Padre, Papá, yo sé que tú eres mi papá. Aquí hay personas que no tienen ese testimonio. Necesitas nacer de nuevo. Solamente aprendiste las cosas de forma religiosa, de memoria, de forma intelectual, y no tuviste la experiencia del nuevo nacimiento. Eso es importante que lo tengas. Habla con el Rab Eddie aquí, habla con él o con algún líder para que te ayude a nacer de nuevo. Los que no lo han hecho aquí. Yo visito a mucha gente en todo el mundo y veo cada vez más la necesidad de hablar de estas cosas, porque la gente se engaña pensando que lo tienen y no lo tienen. Lo tienen aquí en la cabeza, pero no han nacido del Espíritu. No tienen el nuevo nacimiento. Pasó una cosa en México, no voy a decir dónde, una congregación de 120 personas, y cuando hablé de estas cosas y invité a los que querían tener la experiencia del nuevo nacimiento, casi todos venían delante y decían, yo quiero nacer de nuevo. Una congregación, conocían la Biblia, pero no tenían la experiencia de la vida. Estamos hablando de cosas reales, no estamos hablando de teorías. Estamos hablando del Espíritu, que no se ve, pero sí se siente. Sí se sabe, sí se nota. Yo noto el Espíritu aquí entre nosotros. Yo siento electricidad, no sé cómo explicarlo, pero hay cosas aquí. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Amén. Bien, hay algo aquí que nosotros sentimos, el Eterno está aquí, su Espíritu está aquí. Cuando hablamos, no es solamente palabras, sino poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sí. Baruch Hashem. Amor por todos los santos. Amor por todos los que tienen el Espíritu del Mesías. No importa en qué contexto se encuentren. Si están en ese contexto espiritual, en ese lugar teológico, si están en ese grupo, en ese tipo de personas, si tienen el Espíritu de Mashiach, yo tengo la obligación de amar. Tengo que amar a todos, pero no de la misma forma. Porque hay que amar a los suyos primero. Los más cercanos. Tu esposa, tus hijos, tus padres, tu familia. Pero hay una familia que es más profunda que la familia física que tenemos. Y son los que tienen el Espíritu de Mashiach. Esos son los míos. Vosotros, ustedes, son mi familia. ¿Por qué? Porque tenéis el Espíritu de Mashiach, el que yo tengo. Ahí somos uno. Y hay otros que no están aquí. No voy a definir contextos, pero tenemos que dejar de poner gente en cajones, no sé cómo se dice.
Casillar.
Dejar de pensar en los sistemas religiosos y mirar los corazones de las personas. Cuando Moshe Rabenu llegó a Egipto, el pueblo no estaba bien. El pueblo de Israel estaba muy mal. Tenía mucha impureza. Había llegado al nivel 49 de impureza. Según la enseñanza rabínica. Por eso necesitaban 49 días para llegar a Sinai, para poder recibir la Torah. Porque por día, cada día hubo una subida de peldaño de santidad. Y estaban en la impureza más grande, más baja que puede haber. Nivel 49 de impureza. Así estaba el pueblo en Egipto. Y para poder recibir la Torah necesitaban purificarse 49 días. Y el día 50 fue la entrega de la Torah. Es decir, hay hermanos nuestros en Egipto y están en impureza, pero son nuestros hermanos. No están bien, pero son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Mashiach. Los que lo tienen, porque no todos. Supongamos que es un grupo religioso y hay 500 personas ahí. Posiblemente en algún grupo haya 3 que son nuestros hermanos. Ellos tienen el Espíritu de Mashiach, los demás no. El Eterno quiere que ellos salgan de ese grupo. Salgan de Egipto. Y formemos un cuerpo de santos. Y que se divide en muchos lugares también, en muchas células pequeñas. Pero que estemos unidos todos. Es muy importante que estemos unidos. Necesitamos tener amor a todos los nuestros, los hermanos, los que tienen el Espíritu de Mashiach, los que son santos. Cuando yo escuché de vuestra fe y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Versículo 16. No puedo parar de dar gracias. ¿Por qué? Porque tenéis fe, pero no es suficiente. Tenéis amor a todos los santos. Y por eso no puedo parar de dar gracias. ¿Ves la importancia de amar a todos los que son nuestros en Mashiach?
Y no criticar a los que tienen otras ideas, porque la cabeza, sabes que hay dos tipos de tefilín. Ponemos un tefilín en el brazo y otro en la cabeza. En el tefilín de la cabeza hay cuatro compartimentos con cuatro textos de la Torá. En el tefilín de la mano, del brazo, hay un texto largo con los cuatro textos, pero en un pergamino largo. Y está enrollado y hay solamente una cavidad. Esto significa que en la cabeza pueden haber muchas divisiones, muchas ideas diferentes, mucho conocimiento. Tú puedes pensar en tu cabeza muchas cosas, pero en cuanto al corazón, el tefilín que está en el brazo, cerca del corazón, ahí cabe una sola cosa. No puede haber división ahí. Eso quiere decir que muchos de nuestros hermanos en diferentes contextos espirituales pueden tener muchas ideas, diferentes teorías y teologías y creencias, pero si tienen a Mashiach en su corazón, somos uno. Somos uno. Así que fíjate en el corazón, procura fijarte en el corazón. Relaciónate con el corazón. El Eterno mira el corazón, no tanto la cabeza. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Pon las palabras en tu corazón, no solamente en la cabeza. Porque con la fe del, con el corazón se cree para justicia. Hay que creer con el corazón, no con la cabeza. La fe del corazón es la que salva, no de la fe de la cabeza. ¿Ven? ¿Cómo entendemos la diferencia? No lo sé. Pero eso es lo que enseña la Torá. Creo que sí entendemos. No ceso de dar gracias por vosotros porque amáis a todos. Haciendo mención en mis oraciones. Y ahora vamos a leer lo que el Rabí Shaul está orando. ¿Qué está orando por los santos de Éfeso y otros lugares? Porque esta carta es general. Para que el Dios de nuestro Señor Yeshua Mashiach, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Aquí tenemos las tres palabras que hablamos anoche. Jochma, Binah, Da'at. Rabí Shaul estaba orando por los santos, por los creyentes, entre los gentiles, para que tuvieran sabiduría, discernimiento, aquí dice revelación, que es lo mismo, entender las cosas, y conocimiento. La palabra conocimiento no es la de la cabeza, no es conocimiento de la cabeza, sino es experiencia. Hablamos de eso anoche. La meta con obtener el espíritu de sabiduría y de revelación es que tengamos conocimiento. Pero eso es un poco raro en español. Pero si lo vemos en hebreo es más claro. Para los que no estuvieron anoche, tenemos que repetir un poquito. Sabiduría tiene que ver con acumulación de conocimiento. Binah, la segunda palabra, voy a escribir las tres palabras. Jochma. Bina. Da'at. Tres palabras. Sabiduría. Se traduce como sabiduría. Bina se traduce como entendimiento. Da'at se traduce como conocimiento. Pero tenemos que resaltar, destacar el hecho de que Da'at no es conocimiento teórico, sino conocimiento práctico. Es como decir, ¿tú conoces al presidente de los Estados Unidos? ¿Pero sabes quién es? Tienes conocimiento de él, pero no lo conoces. ¿Verdad? Este tipo de conocimiento del cual se habla en el mundo hebreo es un conocimiento de experimentar. Todo el mundo sabe cómo se llama el presidente de los Estados Unidos, me imagino. Y vamos a tomar un ejemplo, ¿no? ¿Pero cuántos le conocen? ¿Aquí alguien le conoce? ¿Sabe qué tipo de leche le gusta? Si le gusta la leche o no. ¿Sabe a qué hora se levanta por la mañana? Yo no conozco. ¿Conoces a Dios? Todo el mundo sabe de Dios, pero ¿conocerle? La meta de todo es tener conocimiento de Dios, en el sentido de conocerle a Él, de tener una relación íntima, de saber qué piensa en cada momento. Aquí hay una persona en esta sala que yo conozco bastante bien. Se llama Hannah, está sentada ahí. Hemos vivido juntos más de 30 años. Y cuando no está ella, y yo estoy haciendo cosas, y pasa algo, yo sé lo que ella hubiera dicho cuando pasa eso, si hubiera estado conmigo. ¿Y por qué pensaste que era algo malo que pasaba? Hemos aprendido las reacciones de la pareja, sabemos bien. Y mi padre, de bendita memoria, nos cuenta cómo su padre murió joven. Y ellos trabajaban juntos. Eran desollinadores de chimeneas. Mi abuelo era el jefe de los desollinadores. Y mi padre trabajaba con mi abuelo. Y mi abuelo murió joven, 50 y tantos años. Y eso fue un golpe muy fuerte para mi padre. Y ahora, poco antes de la muerte de mi padre, hace 2 años, estuvimos hablando sobre estas cosas. Y yo le pregunté, papá, ¿tú estás pensando en tu padre mucho? Sí, él está conmigo todo el tiempo. No es que está con brujería y llamando el espíritu de su abuela, de su padre. No, no, nada de eso. Pero está presente. ¿En qué sentido? Entonces yo estoy trabajando en la casa, por ejemplo, o haciendo algo, y yo llego a un problema, así me dijo mi padre. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿qué hubiera hecho mi padre? Y mi padre me ayuda a resolver el problema, porque yo sé cómo él hubiera dicho y hubiera reaccionado ante esta situación. Entonces, él conoció a su padre. ¿Tú conoces a Dios? ¿Sabes cuáles son las reacciones de Dios ante las situaciones en las que tú te encuentras? No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. La meta es conocer. Vamos a cambiar esa palabra. Vamos a borrar conocimiento. Y vamos a poner experiencia. Entre comillas. Es conocimiento por experiencia. Por relación. Entonces, el Espíritu nos fue dado con el propósito de darnos información, capacidad para discernir la información que recibimos, con el propósito de conocer por experiencia a nuestro Padre Celestial. Es lo que dice Pablo. Está orando por los de Éfeso y otros, para que ellos tengan este espíritu de sabiduría, de jojma, de revelación, en este caso, biná, para tener conocimiento por experiencia, conocer a Dios. ¿Sabes? Es muy grande conocer a Dios, pero es mucho más grande ser conocido por Dios. Vamos a meditar un poquito sobre esto y terminar la sesión de esta mañana. Y yo no creo que vamos a poder pasar por todo Efesios hoy. Quizás será para otra ocasión el final, pero hay tanta sustancia que no podemos. Vamos a explotar si hacemos todo así de golpe. Hay que digerir. Busca conmigo Gálatas 4:9. Dice versículo 9. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, habiendo sido conocidos por Dios. Vamos a parar ahí, solamente esa palabra. Conocer a Dios es muy grande. Es muy grande conocer a Dios. Pero es más grande aún ser conocido por Dios. ¿Qué significa eso? ¿Será que Dios no me conozca? Él me creó, conoce mis pensamientos, sabe mis motivos de corazón. Antes de hablar, él sabe lo que voy a decir. ¿Cómo es eso que Dios me tiene que conocer? Si entendemos el principio de Da'at en hebreo, entendemos lo que Rabbi Shaul está enseñando aquí. Hablamos ayer de la raíz de Da'at. Hay dos palabras, dos palabras, pero bueno, la misma raíz. Está escrito en Génesis que Adán conoció a su mujer. La palabra para tener relaciones íntimas en hebreo normalmente es la palabra yodea, que es la misma raíz que dat. Conoció. No dice que la tocó, no dice que se acostó con ella. En algunos lugares dice que se acostó, pero ahí es una manera casi de violación. Por eso la Torá hace una distinción entre una relación correcta y una relación incorrecta. Cuando es incorrecta, dice, se acostó con ella. Por ejemplo, la mujer de Potifar dijo a Yosef, acuéstate conmigo. Una forma vulgar. La Torá no habla de la relación sexual con esos términos. Cuando es normal, según las normas, sino dice, usa la palabra yodea, da'at, la raíz de da'at, conocer. Adán conoció a su esposa. Es decir, por experiencia tuvo una relación íntima con ella. Es una relación de experiencia, ¿verdad? Todos los que están casados, o los que han estado casados, y los que han pecado sin estar casados saben que la relación íntima es una experiencia muy profunda en el alma, no solamente en el cuerpo. Entonces, la relación sexual fue creada por el Creador para enseñarnos a nosotros verdades espirituales más profundas, para entender cómo es una relación personal con el Dios vivo. Se puede incluso asemejar a una relación sexual, pero está en otro nivel, en el mundo espiritual, por supuesto. Entonces, aquí se dice, no habéis conocido a Dios, sino habéis sido conocidos por Dios. Es decir, no solamente tú has penetrado dentro de Hashem, sino has permitido que Hashem penetre dentro de ti. Que te pueda conocer en todas tus áreas de tu vida. Tus temores has revelado. Mira las cartas de David. David, ¿sabes con las cartas del rey David? Son los salmos. Cuando él escribe a Hashem, dice, mira, me pasa esto, tengo que expresar mi queja, tengo que llorar, me pasa esto, da, da, da. Y él no tenía problemas en expresar lo que sentía. Y el Eterno está buscando que tú le reveles todas las cosas a él. Él sabe todo, pero él quiere conocerte. Quiere que tú le digas las cosas. Quiere que tú tengas esa intimidad con él, que le permitas tener acceso a todas las áreas de tu vida. Todas. No le escondas nada. Es que él sabe todo. Él sabe lo peor de ti y te sigue amando igual.
Amén.
Entonces, ¿por qué no se lo dices? ¿Lo estás escondiendo? ¿Te escondes detrás de los árboles en el huerto? ¿Dónde estás, Adán? Es que me escondí. Como si Dios no supiera dónde estaba. El omnisciente, el que ve todo, el que le mantiene su cuerpo en forma para que pueda estar de pie, dándole energía para hablar y caminar. Si tú le permites al Creador, a tu Padre Celestial, tener acceso a las áreas más escondidas de tu ser, Él te va a conocer. ¿Sabes qué es lo que sale de una relación íntima entre esposa y esposo? Niños. ¿Qué sale de una relación íntima con el Dios vivo? Hijos espirituales. Yo salí del mundo cristiano. Ahí tuvimos que aprender a evangelizar, a proclamar, a ir por las calles, a predicar, ir a la televisión. Yo he hecho de todo. Y yo no creo en nada de eso. Yo no creo en eso. No creo que sea la forma de alcanzar y llegar a la gente. ¿Sabes cómo es la forma de llegar a la gente? De corazón a corazón. Primero, mi corazón con Hashem. Su palabra entra en mí. Y esa palabra es una semilla, es el espermatozoide. Y da vida y nacen otras personas de eso. Hijos espirituales. Con tu relación con Papi Celestial, otras personas van a nacer de nuevo a tu alrededor y tú vas a influir. Y no necesitamos tener 500 personas, yo necesito un hijo a la vez. Los que tienen gemelos tienen doble trabajo. Los que tienen trillizos, triple trabajo. El Eterno creó dos padres y cuatro abuelos para cada hijo que nace. ¿Verdad? Él no creó guarderías. Guarderías se dice aquí, ¿no? Guarderías son inventos de hombres para no ser responsables. Hashem quería que cada hijo tuviera dos padres. Cada niña en la familia tuviera dos padres y cuatro abuelos. Eso es lo normal. Entonces, seis mayores para cuidar a uno solo. Eso es lo que Dios quiere. No un hombre o una mujer que cuida a 20 niños. Eso no es de Dios. Te voy a dar una paliza fuerte, pobrecito. Va a haber mejor crecimiento si nosotros dejemos de pensar en las masas. Hay que pensar en las personas. Hay que pensar en los corazones. Tu responsabilidad número uno es la persona que está más cerca de ti. No huyas de tu familia. ¿Tú tienes alguno en tu familia que no ha nacido del espíritu de Mashiach que tú conoces? Levanta la mano, alguien que tiene algún familiar que no es creyente. Mira. Ve, esa es tu tarea. Dar vida espiritual. Cuando viene el Espíritu sobre nosotros, Él nos da carga para dar a luz espiritualmente. Si tú lees la carta a los Gálatas, ves que el Rabí Shaul estaba con dolores de parto para que Mashiach fuera engendrado en los Gálatas. Carga espiritual, angustia que viene del Espíritu, y eso nos hace entrar en intercesión y los mundos espirituales y romper ligaduras y cáscaras de impiedad que impide que esas personas tengan la luz de Mashiach, de la buena nueva. Y tú, con ese espíritu de intercesión y por esa carga, estás dando a luz, y ahí nace un hijo nuevo o una hija nueva en el reino de Dios. Así es como funciona. Basta ya de producir, ¿cómo decir? Participantes de los clubes religiosos. Basta. La congregación de Mashiach no es un club religioso que uno va asistiendo o que tiene la membresía. La congregación de Mashiach, el cuerpo de Mashiach, es una familia donde nos preocupamos unos por otros. Donde cada uno tiene su responsabilidad. Donde todo el mundo trabaja. Donde no es como aquí, que alguien habla y todo el mundo a callar. No es así. Esto es poco. Lo que estamos haciendo ahora es, yo estoy intentando de preparar a vosotros para trabajar mejor. Yo no tengo que trabajar, vosotros tenéis que trabajar. Vosotros tenéis que producir hijos. Yo ya estoy produciendo en mi mundo pequeño, algunos pocos, y tú unos pocos, y tú unos pocos, y cada uno su área de responsabilidad. Yo no tengo que ganar almas aquí en la República Dominicana. Eres tú que tienes que ganar almas, yo no. Yo estoy aquí para inspirarte, para entender cómo hacer las cosas mejor. Eso es lo que es mi tarea. Inspirarte. Yo sé lo que estás haciendo está bien, porque hay muchos que tienen ya carga en su corazón. Ser conocido por Dios. Entrar en intimidad con papi y con su Mashiach. Esta es la vida eterna, que te conozcan por experiencia, a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, Yeshua Mashiach. Esta es la vida eterna. Relación íntima. Vamos a orar.
Amén.
Padre Celestial,
aleluya.
Gracias porque tu palabra impacta nuestros corazones.
Amén.
Gracias por la vida y el fuego que está saliendo de tu Torah. Gracias por el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh que está aquí entre nosotros. Gracias por la Shekhinah, la presencia divina que se mueve aquí. Gracias por los Malachim que enviaste a este evento. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en los corazones Aquí, en estas almas preciosas, estos corazones preciosos, maravillosos que están aquí. Gracias, Padre, por estos hermanos y hermanos. Yo pido, Padre, que nos ayudes a amarnos profundamente. Yo pido que aumentes el amor entre nosotros. Que derrames ese espíritu de sabiduría y de revelación para un mejor conocimiento de ti, que podamos ser conocidos por ti y que podamos profundizar en nuestra relación contigo, amado Padre Celestial, por el Espíritu que nos diste a través de la resurrección de Yeshua, y que esa intimidad contigo pueda producir mucho fruto en nuestras vidas, fruto de amor y fruto de personas que te conozcan también como nosotros te estamos conociendo. Gracias porque tú estás aquí. Bendito sea tu nombre.